Hola, hola, ahí estamos. Y se hizo el silencio, es increíble. Ahí está. Qué bendición nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Eduardo, quienes no me conocen, soy Lalo Faidella. Es la segunda vez que estoy en una reunión de mujeres también. Me invitó mi esposa. Hashtag. Tengo más que algunas de ustedes. Hashtag. Yo soy María, iba a decir yo soy María, pero no puedo ser María, bendito entre todas las mujeres, porque tenemos al buen Enzo y por ahí a Bastian también, así que ya no fui el único varón entre todas ustedes. Bueno, vamos a comenzar el tiempo de estudio hoy, el cual ya saben cómo se llama, ya saben de qué se trata, ¿verdad? ¿Ya saben cuál es el título del mensaje del día de hoy? ¿Quién sabe? Así no se llama el título, se llama... ¿Cómo llegar al fin de mes? ¿Cómo llego a fin de mes? Este es un tema que ha surgido del deseo, la necesidad y la imperancia que existe en la vida de cada uno de nosotros por saber cómo le hago para terminar el mes. Tiene que ver con finanzas. Ha sido el deseo y hemos tomado nota en los grupos de varones, de mujeres, de matrimonios sobre estos temas de una forma, dentro de lo posible, más práctica. Aunque... si bien esto puede llevar no nada más un tiempo de 2 horas que vamos a estar acá, no dicen nada, así se quedarían 2 horas, creo. Ay, qué bueno. Pues 2 horas, porque empezaron, aquí hacen rompehielo y todo. No, es impresionante. Pero haremos lo más conciso, lo más práctico posible, no sin antes profundizar en la raíz del asunto de las finanzas. Si bien, como testimonio, no soy un financiero, no tengo carrera en finanzas, en economía, ni nada por el estilo, sí algo es que soy una víctima del sistema, la cual ha tenido que aprender a sobrevivir con el tema de las finanzas. Y si bien algo que me encanta son los números, el Excel y todos estos asuntos, creo que he encontrado o he buscado y sigo encontrando y buscando más formas de poder hacerlo de la mejor manera. Así que ese es el título, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo lograr terminar sin morir en el intento? ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar con una pregunta, son muy dinámicas ustedes, son muy participativas. Así que la primera pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor problema que tienes con tus decisiones financieras? Ojo, tu marido no cuenta, ¿ok? ¿Cuál crees que es el mayor problema que tienes con tus decisiones financieras? ¿Cuál es el mayor enemigo? ¿Cuáles piensan? Y estamos en el hot sale, o sea. Bueno, sí, puede ser. A ver, primero Oriana. Ok, sigue siendo una niña. Muy bien, Oriana. Es una ilusa. Ok, está bien. Estás entrando al mundo de la vida real adulta. Claro, eso es cierto. Entonces, no dimensionar lo que se viene. Qué bueno, porque estás a punto de casarte. Así que se viene la realidad. A ver, primero por acá. ¿Cuál crees que es el peor enemigo? ¡Chin! Mira, le hizo así. Las emociones. Ya no voy a preguntarles a más porque le ha pegado en el clavo. Según el premio Nobel, Daniel Kahneman, no lo conozco, no sé, premio Nobel de Economía, año 2002, dijo que planteó que la mayoría de nuestras decisiones financieras las hacemos impulsivamente. Se cree que el 90% de esas decisiones que tomamos que tienen que ver con el dinero, pues tienen que ver precisamente con eso, con el corazón, con lo que decidimos, con lo que es la imperancia, con lo que es el deseo, lo es la tentación, y ahí que comienza la debacle, la caída, el fracaso en nuestras finanzas. ¿Cómo llego a fin de mes? Es un libro, existe, tal cual. He platicado en algunas ocasiones acerca del doctor Andrés Panasiuk. ¿Quién ha escuchado antes de él? Andrés Panasiuk. Ok, tienes una libretita, tienes tu celular, apunta su nombre. Él fue, o sigue siendo, no estoy seguro, el director en Latinoamérica del ministerio llamado Conceptos Financieros Crown. Si te metes actualmente a la página, hay muchos recursos, certificaciones, clases que te ayudan precisamente a esto, a lograr la libertad financiera. Y en este libro, que se llama ¿Cómo llego a fin de mes?, el doctor Andrés Panasiuk dice esto: el problema no es lo que estamos haciendo con el dinero, sino en quiénes nos estamos convirtiendo. El problema no es lo que hacemos con los ingresos, con lo que tenemos, sino hacia dónde nos está llevando la manera y la relación que tenemos con el dinero. Esto viene muy vinculado y no está nada, pero nada lejos de lo que hemos trabajado como iglesia con el tema de transformación. ¿Qué es algo que hemos visto constantemente acá? ¿Cuál es el problema? Cuando mis finanzas, cuando mi manera de gastar no es lo correcto, ¿qué me está demostrando? ¿Un qué? Un síntoma. Un síntoma que lo hemos visto, el cual es producto ¿de qué? ¿De qué más? A ver, recuerden, ¿qué cosas hay debajo en el iceberg? ¿Cómo se llaman esas cosas? Asuntos pendientes. Tiene que ver con la raíz, la manera en la que gastamos, si hay codicia, si hay avaricia, si hay derroche, lo que quieras. Todo eso tiene que ver precisamente con esos asuntos pendientes, con esa necesidad de transformación que necesitamos, valga la redundancia, ver con nuestras finanzas. Eso es algo que también tiene que ser transformado. Y el doctor Andrés Panasiuk lo maneja de dos formas. Habla acerca del hacer y del ser, o viceversa, del ser y del hacer. ¿Qué representa el hacer? El hacer son las acciones, ¿no? ¿Qué se refiere? Hacer un presupuesto, pagar mis deudas, ahorrar, etc. Cuando hablamos acerca del ser, tiene que ver con la parte más profunda, tiene que ver con aquello que representa el carácter: ser disciplinado, ser sabio, ser generoso. Si solo cambiamos nuestras acciones sin cambiar nuestro carácter, los cambios no duran. Hacemos cambios conductuales y es muy similar a lo que venimos viendo con el tema de transformación. Es como cuando sabes que viene una boda, faltan 2 meses, no entras en ese vestido que usaste hace un año, entonces determinas firmemente que en 2 meses tú vas a bajar las tallas necesarias y el peso para poder entallarte en ese vestido. ¿Y qué haces? Lo logras. Han pasado 2 meses de inanición, los juegos del hambre, en lo cual de una manera brutal llegas a cumplir tu objetivo y se logra. Entraste en ese vestido. Después de esa boda, la mañana siguiente te vas a desayunar y comes como un animal. Una manera, ¿qué pasa? Los rebotes, los temas. El tema es que no se ha cambiado la forma, no se ha cambiado el entendimiento y el carácter de lo importante que es llevar una vida saludable. No me vean, yo tampoco lo he entendido todavía, ¿ok? Es importante, es necesario lograr cambiar ese chip en el ser para que el hacer lleve como fruto y no únicamente como un cambio conductual. En las finanzas no es diferente. Romanos 12:2, todo el mundo lo conocemos. No os conforméis o no se conformen a este mundo, dice ahí el versículo, sino se adapten, sino transfórmense mediante ¿qué? La renovación ¿de qué? De su mente, de vuestro entendimiento. La manera en la que percibimos las cosas con relación a las finanzas también tiene que cambiar. Ahora, hagamos unos ejemplos acerca del ser y el hacer. ¿Qué áreas de tu vida financiera están enfocadas más en el hacer que en el ser? Les pongo un ejemplo porque sé que solitas van a seguir después. El hacer, ok, como cambio conductual voy a evitar las compras innecesarias. Lo hacemos, me esfuerzo, no aprovecho las ofertas, aunque tengan el 16% a 16 meses sin intereses, no lo voy a hacer. Pero ¿qué diferencia hay con el ser? No es el tema de ocasión. En el ser se habla de tener el dominio propio. Haber sido transformado y entender la necesidad de ser previsor y no gastar en algo que no debemos de gastar. ¿Qué otras áreas financieras en tu vida estás enfocado en el hacer más que en el ser? ¿Hablen ahora? ¿Me expliqué? ¿No? ¿Les doy otro ejemplo? Okay. En el hacer, pagar las deudas. soy responsable, sé que tengo que hacerlas, así que veo cómo le hago, pero estoy pagando deudas. Pero en el hacer, no es que la estoy pagando, me sigo endeudando. O sea, sigo buscando. Entonces, en el ser, ¿qué se necesita? Pues ser responsable y constante. O sea, tengo que cumplir con esos compromisos, pero no buscando endrogarme más. Entonces, ahí tiene que ver algo más que se les ocurra. ¿Sí? Ajá. Ok. Ok, entonces, eso es lo que haces tú en el ser. Has decidido, eso es parte del ser. Parte de ser buen administrador de lo que tenemos. O sea, eso es importante. Llega el diablo y se lleva todo. Lo de todos los sobrecitos. El hot sale, ese es el diablo. Ok, les voy a dar un par de ejemplos más, porque no quisieron participar. No, sí quisieron. En el hacer, el ahorrar dinero. Bueno, eso es parte del hacer. Voy a agarrar y voy a comprarme, decía ayer a los varones, mi garrafonzote para llenarlo con monedas de 10 pesos, ¿no? ¿O recordamos la película de Up, ¿no? De cuando tenían sus vacaciones y le iban echando ahí a su garrafoncito y todo. ¿Y qué pasaba ante las circunstancias, las diferencias, lo que pasaba? Bueno, se iban tomando y realmente jamás llenamos nada. Entonces, eso es en el hacer, quiero lograrlo. ¿Qué significa? ¿Qué vemos? ¿Qué tenemos que ver en el ser? Ser sabio y ser previsores. Lograr tener ese hábito y esa mentalidad de pensar en el futuro. Hace varios ayeres, en mis 20s, yo decía, ay, pensar en ahorrar de lo que gano. Todo lo que entra es todo lo que sale. O sea, ni no, ¿no? Y más hasta lo que no tenía uno. Así que entendiendo esto, bueno, uno más en el hacer, y eso es importante. En el hacer muchas veces damos de lo que nos sobra. ¿Qué es en el ser? Lograr ser generoso como un estilo de vida. Esos son cambios que tenemos que hacer. Así que, entendiendo esto, lo que podemos encontrar es que la libertad financiera comienza con el corazón, no con la cartera. ¿Sí? Rimó. La libertad financiera, ¿qué dice? Comienza con el corazón, no con qué. Con la cartera. Vamos a repetirlos todas. ¿Qué dice? La libertad financiera. Ada dejó otro, pero qué bueno que se lo puso para que vean que no me hicieron caso. Qué bueno que funcionó. La libertad. Señor. Ok, bueno. Ya las tengo. Ahí está. Ah, que ya lo sé, pero bueno, eso es uno de lo que viene después. Ada les hizo la mala obra. Ni modo. Ok, olviden ese. Cierren los ojos. Memoricen. La libertad financiera comienza con el corazón, no con la cartera. Ok, eso es. Ya quedó. ¿Qué principios? Entonces, entendiendo esto, viendo que comienza desde adentro, no es algo únicamente externo o conductual, tengo que comprender cuatro principios, al menos de lo que comparten en el libro y porque son muchos, les digo, necesitaríamos muchas clases de finanzas para poder profundizar. Pero cuatro principios fundamentales tienen que ver. El primero, Dios es el dueño de todo. Nosotros que somos administradores. Dios es el dueño de todo. Con esto en mente, dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, tus hijos, tus posesiones, tu casa, el auto, todo es de Dios. No somos dueños, tan solo somos administradores de lo que Dios nos confía. Es llegar a tener la perspectiva y la mentalidad de que cada cosa que nos llega, tenemos que entender, somos administradores. No somos dueños. En algún momento de nuestra vida, en las finanzas, mi esposa y yo, apenas este año, por primera vez después de 16 años de casado, tenemos un auto. Dios proveyó, ha sido el tiempo, para poder lograr obtenerlo. Sin embargo, no es el primer auto que tenemos. Dice, ¿cómo no? Si estás diciendo que es el primero que compras. Por medio del trabajo, dedicarme a ventas, tengo 10 años, 9 años que la empresa me ha proporcionado siempre un vehículo. Ahora, es diferente que el vehículo de la empresa me lo den a que yo tenga un vehículo. Podría parecer que sí, pero no lo es. Porque a fin de cuentas, todo es de Dios. Y el Señor me ha provisto lo mismo de este que el que pudimos adquirir apenas. Porque lo adquirimos por ciertas necesidades. Pero que entiendo que incluso me gusta más el que traigo de la empresa. No le pago llantas, no le pago gasolina, no le pago tenencia. Es una gran bendición. Y la perspectiva es esta, así como con los hijos y con las cosas, no es que me pertenecen. Llegamos a tener ese punto o esa aprensión hacia las cosas como que es mío. Y cuando llega a pasar alguna catástrofe, alguna situación financiera difícil, que llegamos a perder esas cosas, nos desmoraliza al punto que caemos en ansiedades y depresiones. Cuando realmente todo es de Dios, solamente somos administradores. Así que es la manera que Dios va proveyendo a cada uno en diferentes circunstancias, tratar de tener esa mentalidad, que cada peso que usamos debería reflejar una buena administración. Punto uno, Dios es dueño, nosotros solo somos, ¿qué? Administradores. Segundo punto, presupuestar es un acto de fe y obediencia. Hay Lucas 14, 28, dice ahí el versículo: porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No me acusen de hereje, no estoy tomando este versículo. Si los que hemos estudiado, buscamos, entendemos, habla esto acerca del costo de ¿qué? Del discipulado. Así que no estoy enseñando otra cosa. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma algo de la vida cotidiana, de lo real, de las finanzas, para dejar una enseñanza profunda. La importancia en todo sentido de lo que se necesita para lograr algo. Presupuestar, anticiparse, planear para poder cumplir con un objetivo. Esa es la importancia del presupuesto. Es un acto de fe y es un acto de obediencia. Muchas veces podemos decir, híjole, no llego, pero el Señor proveerá, yo sé que llegará, y agarramos la tarjeta de crédito y hacemos, y bueno, ¿para qué presupuestar? Es bien importante. Tenemos aquí mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres ya no casadas, mujeres de todas las clases, ¿ok? Si bien en una relación de pareja y cualquier cosa me mandan a sus maridos si no le parece, no debe de haber en una relación, en un matrimonio, lo hemos compartido antes, el hecho de que mi esposo no sepa lo que yo gano, o yo como esposa no sepa lo que mi esposo gana. ¿Qué es lo que se necesita hacer dentro de esta relación? Traer todos los ingresos a una sola bolsa. Eso es parte de un equipo y eso es parte para poder lograr una libertad financiera sana. En el caso que estés, bueno, sin esposo, es obviamente, es tu responsabilidad ser diligente para conocer, dice la Escritura, el estado de ¿qué? De tus ovejas. Tiene que ver. Después del amor, en el Nuevo Testamento, el tema que más vas a encontrar versículos es el tema de las finanzas. En toda la Escritura estamos hablando de más de 2.500 versículos que se enfocan en la importancia de las finanzas. Así que en el tema de presupuestar, algo que dice el doctor Panasiuk me encanta. Dice, un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde debe de ir en vez de preguntarse a dónde se fue. Eso es, ¿qué tiene que ver? Un presupuesto sirve para indicarle a mi dinero a dónde debe de ir y no preguntarnos a dónde se fue. Así que hay cuatro pilares importantes dentro de los presupuestos. Y si tienes dónde apuntar, es clave. Si quieres hablar de presupuestos, ¿qué es lo primero que debes de saber? No, gastos fijos no. Están pensando en gastar y todavía no saben ni cuánto ganas. Eso es un problema, Susi. No. ¿Qué es lo primero que debemos saber cuando quiero comenzar un presupuesto? ¿Cuánta lana entra? todo. Traemos lo tuyo, lo mío, lo de aquel, los que viven, se junta, se hace el chonchito y vemos cuáles son los ingresos. Ok, ese es un pilar. Otra cosa, pilar importante, y no tiene que ver en orden ahora, pero otra cosa, ¿qué otra cosa debemos de saber ahora sí? Gastos, fijos, variables, etcétera, etcétera, un pilar. El tercer pilar tiene que ver con eso, el ahorro. ¿Qué es eso? Sí, sí existe y sí se puede. O sea, sí se puede ahorrar, sí se presupuesta. Entonces, estamos hablando de ingresos, gastos, ahorro. Y por último, y no menos importante, el tema de, se llama generosidad. Generosidad. Importante dentro de los pilares de un presupuesto. Si bien vamos a hablar ahorita al final de este tema, pasemos al tercer punto. Ya vimos, Dios es el dueño de todo, nosotros, administradores. Lo segundo, presupuestar es un acto de fe y de obediencia. Tercer punto, tiene que ver con salir de las deudas, la esclavitud moderna. Dice Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. En otras palabras, el que toma prestado es esclavo de quién, del que presta. El que toma prestado es esclavo del que presta. La deuda es una forma de esclavitud moderna. Y si es una forma de esclavitud moderna, tenemos que encontrar la manera de salir de dicha esclavitud. ¿A quién le gusta ser esclavo? ¿A quién le gusta estar preso? Creo que a ninguno de nosotros. Por eso la importancia de ver la manera estratégica, real, de poder lograr salir de deudas si es que estoy en deudas. ¿Quién de aquí no tiene deudas? Amén, solteras. Ya son más sabias. ¿La hipoteca es una deuda? Es una deuda, pero tiene sus asegúnes por el tema de que es un bien inmueble. O sea, y con el tiempo es un valor que se está invirtiendo. Así que, digamos, puede que sí, pero tiene la diferencia de que es una deuda que al final puede superar lo que invertiste. Entonces, eso sí, eso definitivamente. Así es. Ahora, vamos a caminar entonces. ¿Cómo logramos un método que comparte el doctor Panasiuk, que es el de bola de nieve? Saca todas tus deudas, enuméralas y apunta a comenzar a primero a pagar las más pequeñas. Y vas dando pasos. Tienes que ir apuntando, tienes que ir dentro de tu presupuesto seleccionando y atacando esas deudas. Si son con tarjetas de crédito, que es lo más brutal, o créditos con intereses muy altos, pues tratar de ir siempre muy por encima del mínimo para ir avanzando si es que tu condición o la situación actual no favorece. Entonces hay que encontrar la manera de hacerlo. No puedo empezar a ahorrar o pensar en inversiones cuando tengo deudas. ¿Por qué? Porque los intereses de la deuda siempre van a ser mayores a los beneficios o de los intereses que te trae alguna inversión, ya sea nuclear, CETES o inversiones que puedes hacer en la actualidad para que tu dinero no se quede ahí estático. Hay que encontrar siempre la forma de que el dinero crezca, por lo menos por encima de la inflación. Así que tenemos que ver ese tema de las deudas. Y último punto. Primero, Dios es el dueño de todo, nosotros administradores. Segundo punto, presupuestar, que tienes un acto de fe y de obediencia. Nuestro tercer punto, ¿qué dice? La esclavitud moderna, salir de las deudas. Y por último, vamos a hablar del contentamiento contra la cultura del consumo. Filipenses 4:12-13 dice ahí: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en alguna vez ocupaste este versículo para hablar de cualquier otra cosa que no tenía que ver con lo que era saber sufrir o saber tener, retráctate, pide perdón al Señor y vuelve la próxima ocasión. Ok, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con contentamiento. El contentamiento protege tu corazón y tu bolsillo. Ojo, atención, contentamiento no es lo mismo que conformismo, ¿ok? Contentamiento no es lo mismo en lo más mínimo que el conformismo. Porque muchas veces podemos hablar eso, bueno, estate contento con lo que tienes, pobre de ti, y tienes un carácter, una actitud de víctima, ¿no? En el cual, ay, pobre Señor, ¿por qué me tienes en estas circunstancias? No es así. Contentamiento aprende uno a diferenciar entre las necesidades y los deseos, pero sobre todo aprendemos a vivir con gratitud ante el impulso del consumo innecesario. Contentamiento tiene que ver con saber vivir de la mejor forma con lo que Dios en este momento nos ha provisto. Y eso es un cambio de mentalidad. Ahí cambian nuestras decisiones, cambia la manera en la que vemos el dinero, cambia la manera en la que ves a tu esposo, de que no tienes que pedir y hacer o compartir. Tienen que ver muchas áreas importantes que surgen porque es la parte más básica y sensible que tiene que ver con el corazón. Recordamos, la libertad financiera, ¿qué? Comienza con el corazón, no con la cartera. Así que, viendo estos cuatro puntos, vamos a hacer una aplicación práctica. Vamos en tiempo, vamos bien. Ok. 4, 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13. Así que haciendo un presupuesto básico, si traes libretitas, si no hay unas hojitas por ahí, sí, por ahí unas hojitas, ahí Fabi. ¿Alguien necesita una hojita, pluma? ¿Todos tienen? Ay, ustedes sí están preparadas. Qué barbaridad, nosotros los hombres somos un fiasco. Es algo muy sencillo que vamos a hacer, es algo ahí, ten tu celular, si tienes calculadora también ahí, porque es importante. ¿Cómo hacer un presupuesto básico? Así es, ¿cómo hacer un presupuesto básico? El tema de las deudas es un tema que creo que muchos padecemos, que muchos hemos sufrido. Como se los dije desde un inicio, no soy experto en finanzas, maestrías, ni nada que ver con el estilo, soy una víctima del sistema, el cual ha caído no una, sino dos veces en el buró de crédito. Han sido malas decisiones. Quienes saben de finanzas, quienes saben de buró de crédito, cuando caes una vez, ¿cuánto tiempo puedes tardar en salir? Si es que no hay otra forma, 7 años. Esto es para que lo sepan, para que sepan lo que cuesta, ¿eh? Entonces, si no quedé una, sino quedó dos veces, ¿cuánto tiempo estuve en el buró de crédito? 14 años. Y eso, el segundo, pagué una quita, hicimos cosas por malas decisiones financieras. He ahí la necesidad, el deseo de aprender, de haber luchado también muchas veces con raíz de todos los males, es el amor al dinero, ¿no? La codicia, el buscar y el tener estas luchas con el dinero. Mi deseo de las finanzas me gusta mucho, me gusta platicar de esto, no parte de ser perfecto y tener los semblantes o los medallones, ¿no? De decir, ay, yo sé. No, ha sido por haber estado en el lodo y haber salido gracias a la guía de Dios, gracias a un trabajo también de familia, gracias a la provisión del Señor y aprender a que no quiero volver a estar ahí. Así que eso es importante. Si has estado en deuda no significa que no vas a poder salir nunca, ya manchaste tu vida, perdiste tu salvación. No, se puede salir, pero parte de eso. Así que, haciendo un presupuesto básico, quedamos lo primero. A ver, tienes ahí tu plumita. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Primero, si no sabes cuánto ganan en tu hogar y tu marido, ponle ahí al ladito de los ingresos, preguntarle a mi esposo, así de primera. A ver, ¿cuánto ganamos? Si lo sabes, apúntalo ahí. Más o menos apunta ahí tus ingresos totales que tienes en tu hogar, ¿ok? ¿Ya lo tienes ahí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Calcular qué? Calcular tu diezmo. Lo primero que tienes que hacer es el cálculo de lo que Dios te ha provisto. Diezmar no es torcerle la mano a Dios, no es decir, Señor, aquí está, tienes que darme ahora. Dice una canción que cantaba mi esposa en la iglesia. Ah, ¿cuál era? Fabi ya decía. Ah, no me lo va a decir, ok. Está bien. Que señor, señor, te traigo un peso para que nos des dos o algo así. Ah, lo puedes hacer la pregunta a mi esposa, no me la aprendí. Así que no es eso. Diezmar, yo diezmo a Dios no por ese peso de que me ha dado. Yo diezmo a Dios por la gratitud que hay de todo lo que siempre nos provee. Es eso. Es, Señor, esto es tuyo de antemano, sea lo poco o sea que tuviste la lotería. Espero que no juegues a la lotería porque te pueden meter en problemas y caes en adicciones. Pero qué haces es proveer de lo mucho o de lo poco, siempre honrar y glorificar a Dios por medio de mis finanzas. Así que tienes que calcular, ¿cómo lo calculas? Regularmente hablamos acerca del diezmo, pero no debería de ser lo único. Si bien establecer un porcentaje por la misma palabra que es el 10%, deberíamos de contemplar no únicamente un diezmo, que es algo que en lo personal hacemos nosotros, lo primero que hago es un 10%, pero buscamos también formas de poder ofrendar aparte a otras personas, misioneros, la obra, necesidades de los hermanos de fuera, siempre tener la manera de poder ser de bendición en la vida de otros con el propósito de seguir extendiendo el reino de Dios. Eso tiene que ver con ser generoso. ¿Cuánto calculas tu diezmo? Pues sencillo, si ganas 15 mil pesos, ¿cuánto es tu diezmo? ¿Cuánto debería de ser al menos? 1500, el 10%, multiplicas 15 mil por 0.1 y eso es la manera que sacas un 10%. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? ¿Tenemos que calcular qué? No, tenemos que calcular el ahorro. ¿Cuánto debería de estar ahorrando? Es una cantidad que tú debes de establecer de acuerdo a tus intenciones, tus metas financieras, lo que quieras hacer. Puede ser un 2, un 5, un 10, cada uno. Ahora sí va muy relacionado con respecto a tus gastos y todo lo que tienes. Entonces de ahí vemos precisamente el siguiente punto. Ahora sí, identifica tus gastos. Dime, Jime. Porque un ahorro siempre debe de ser con la intención de no dar lo que me sobra. Es siempre darlo como algo principal en mis finanzas. ¿Cómo lo sabes que estás? ¿Por qué? Porque estableces un porcentaje. Y eso es una pregunta muy buena. ¿A qué me refiero? Algo que tienes que ver con el tema del ahorro. Si tú trabajas o tu trabajo es, tu esposo es el que trabaja, algo que deberían de lograr y que es súper importante dentro de las finanzas personales en una familia es por lo menos, y eso va para mí y estoy trabajando en eso, tener un fondo de emergencia de 3 meses de tus ingresos mensuales. Tienes que empezar a trabajar en él. ¿Por qué es? El tema del presupuesto es un acto de fe y es lo que vimos como el tercer punto. ¿A qué se refiere? A la responsabilidad que tengo como administrador de las cosas que da Dios, de ver cómo poder. El tener un ahorro no significa que no tengas fe. El tener un fondo de emergencia al cual se debe de apuntar significa que estoy siendo previsor ante cualquier circunstancia. Esto no es bíblico decir cuánto tiempo tengo que hacer, eso lo puedes ver con varios estudios y expertos en finanzas que recomiendan poder tener ese fondo. Y Panasiuk y también en conceptos financieros Crown lo manejan. Tienes que lograr tener este fondo por cualquier cosa. ¿Por qué razón es lograr tenerlo? Porque es el acto de no únicamente confiar en que, bueno, tengo trabajo y yo voy a tener trabajo y hacemos las cosas. ¿Y qué pasa si el día de mañana por X o Y ya no tienes trabajo? Uh-huh. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene eso? ¿Qué diferencia piensa que tiene eso de ahorrar, ahorrar? ¿Sabes cuál es la diferencia? Tienes un límite. Tienes un objetivo claro al cual llegar. Entonces, eso hace mucho la diferencia. Primero por acá. Sí, porque te digo, tienes que ir apuntando y va a depender mucho, no es algo escrito en piedra, tú lo vas a ir viendo, tus porcentajes, ahorita al final les voy a poner los porcentajes sugeridos para ver cómo se dan. ¿Qué pasó? Claro. Así es. Ahora, ¿qué ventajas tiene tener una manera? Recuerden esa frase, es muy conocida, póngala, grábela en su corazón, en su mente con el tema de presupuestos y la planeación. Aquel que fracasa al planear, ¿qué hace? Planea fracasar. Aquel que fracasa al planear, planea fracasar. La importancia de sentarse y hacer los números para que las cosas se den. ¿Qué ventaja tiene a lo mejor tener un ahorro y tener un porcentaje de 3 meses tu sueldo? Es un ejemplo que se los voy a compartir. Actualmente yo manejo una cuenta de inversión que se llama NU, que es muy común, que es tranquila y que la meto ahí. Incluso cosas que tenemos de matrimonios y de lo que estamos haciendo, lo tengo ahí porque me está generando dinero. Entonces, si dependiendo la cantidad que tengo de esa inversión, de lo que manejo, esa cosa, por ejemplo, de tener ese dinero ahí parado, me puede pagar meses sin intereses de alguna necesidad que tenga. Esa es la importancia de tener un acumulado. Si, por ejemplo, llegaras a tener, ojalá pongamos tener, qué sé yo, 200 mil pesos ahorrados, y si me da el 10% de interés anual, ¿cuánto me está dando al año? 200 mil pesos, 20 mil pesos al año. Si lo divido entre 12, me va a dar 1,800 y cacho. Hay cosas que puedes comprar en un año, a meses sin intereses, que tu dinero se está trabajando solo y no lo haces tú. Esos son beneficios dentro de una buena estrategia financiera. Pero ¿qué es importante acá? Continuando, el tema de los gastos. ¿Por qué vienen ahora los gastos? Hay dos tipos de gastos. Nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Los gastos fijos, ¿cuáles son? Son aquellos que están aferrados a tu corazón. No, eso no solo. No, la ropa, no. ¿Qué es un gasto fijo? La descripción es aquellos gastos que si aún me quedara sin trabajo, tengo que seguir pagando. ¿Cuáles son? comida, hay que vivir. Ok. Ahora, comida, ojo. Comida, hay que tener cuidado. Ay, es que la comida es del Costco. Espérame, puede variar. O sea, a lo mejor hay ciertos hábitos ahí que tienden a ser variables para adaptarnos más a nuestras circunstancias. Así que, ojo, sí comida, pero hay que tener cuidado. ¿Qué otra cosa hay que sí es vital y tienes un compromiso? Tu renta, dónde vives, ¿no? Entonces, los servicios, la luz, el agua, el teléfono, sí, porque es parte de él. Y el internet entra en ese abismo, como que, ay, mis hijas sí se mueren si no hay internet. Nosotros también por trabajo y todo lo que hay, pero ¿ya se ha vuelto una necesidad? Sí, pero está en el limbo, ¿no? Para poder tomar decisiones correctas. Entonces, los gastos fijos hay que establecerlos y apúntalos. Si los tienes ahí, mira, mis gastos fijos es esto, esto, esto. ¿Qué puede cambiar? Los gastos variables ya pueden ver ahí con varios temas. El tema de vestido, el tema de algunos misceláneos, inversión, diversión, entretenimiento, importante, que es algo que se establezca y que se respete. ¿Cómo logro hacer esto? Bueno, ahí en la época de Andrés Panasiuk, cuando comenzaba, y ahí como mi hermana Estela, ¿va? Estela, no, se me acordé. Ok, nos decía, ¿qué es la forma de hacerlo? Bueno, primero, ¿cómo voy a identificar todos mis gastos? Agarro y tengo que sumar todo lo que en un mes tengo, ¿de qué forma? Papelitos en una caja de zapato, cada gasto que haces lo apuntas, te mandas un mensaje a tu celular y si usas Excel, pues qué mejor manera de poder usar un cuadro de Excel porque es lo más moderno o fácil o aplicaciones nuevas que ya existen. Si es así, bueno, lo utilizas de esa manera. Pero la intención es que no importa la forma, logres identificar en un periodo de 30 días cuáles son todos tus gastos. Los bajes y los categorices. ¿Qué tipo de categorías hay? Y aquí la vamos a compartir ahí, Ada, más o menos lo que es un presupuesto sugerido. Ahí Julia, o no sé después quién me puede ayudar, para mandarlo ahí al grupo de mujeres también, para que se los compartan por WhatsApp. Se los puedes compartir allá. Claro, a eso me refiero, no es algo escrito en piedra, tiene que ver, depende mucho de tu ingreso. Si tu ingreso supera, qué sé yo, los 100 mil pesos al mes, 15 mil pesos de alimentos, es algo bastante, bueno, a eso me refiero, por eso son temas sugeridos, o sea, se pueden dar ahí donde, si a lo mejor, si es muy variable, a menor ingreso aumentan en ciertos porcentajes, pero también tratar de tener un enfoque aproximado. Susi. Muy diferente, claro. Yo sí sé. Ahora, ¿cómo lo logras hacer? Esa es la parte medular de todo. Si no sé, todo aquello que no se puede medir, hemos dicho que no puede crecer. Y el problema es que no sabemos ni en qué se va porque no registramos, no tenemos el hábito de registrar todos nuestros gastos, todos nuestros egresos, sea el que sea. Cuando se logra ese hábito, lo logras categorizar en transporte, vivienda, alimento, entretenimiento, las diferentes categorías que son sugeridas. Yo tengo varias diferentes ahí, luego por ahí, o sea, son diferentes, Pero son cosas que son, te digo, de acuerdo a cada necesidad, logras registrar, ahí es donde empiezas a comparar entre lo sugerido, cuál es el presupuesto de lo que haces. Así es. Si tú no tienes todavía una idea y quieres sacar, por ejemplo, de mi ingreso, ¿cuánto sería el 30%? Es bien sencillo. ¿Cómo haces? Tu ingreso total, ¿por qué? Por punto 3. Eso te va a dar un monto que es un 30%. Pero si es al revés, si yo ya sé que tengo, gano 30 mil pesos, pero gasto 7 mil de renta, ¿cómo le hago para saber qué porcentaje de esos 30 mil pesos son los 7 mil pesos de renta? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Y cómo sería? Agarro mis 7 mil pesos, los divido entre los ingresos, que serían los 30 mil pesos. El resultado que me da lo multiplico por 100 y ese es el total. Es una regla de 3. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, ya lo hicieron algunas. A ver, si gano 7, que renta 7 mil, gano 30 mil, ¿qué porcentaje es? Ay, a ver. 7 mil entre 30 mil por 100. A ver el ejercicio. 7 mil entre 30 mil por 100 es el 23%. Si yo ganara 30 mil pesos y gastara 7 mil en renta, abarca el 23% de mi presupuesto. El mismo ejercicio, gasto en transporte 1,800 pesos al mes, pero gano 30 mil. 1,800 entre 30 mil por 100, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? El 6% de lo que estoy ocupando. Entonces, esa es la idea para poder hacerlo de una manera práctica. Hay muchas formas, como les he dicho, poder llevarlo. En nuestro caso, en mi vida, en lo personal, muchos años logré ser un excelente contador porque registraba hasta los 5 pesos que le daba al de la propina, porque era el viene-viene, los apuntaba en el área de transporte. 5 pesos del viene-viene. Y los tengo registrados, se lo juro. ¿Cuál es el problema? Que era un pésimo presupuestador. El que sepa a dónde se va el dinero es únicamente ser consciente de que no me engaña a dónde se fue. El presupuestar es decirle a dónde quiero que se vaya. Y si tengo una ruta, tengo un plan trazado, es ahí donde vamos a poder ver la mano de Dios y varios frutos, porque el corazón es el que va a estar cambiando ante la guía de Dios. Para terminar, como iglesia, algo que queremos hacer, ya no cabemos acá, ¿están de acuerdo? Ya 3 servicios, más de 300 personas, estamos hasta el gorro. ¿Qué necesitamos hacer? Encontrar otro lugar, ¿están de acuerdo? O sea, qué ideal sería tener un solo servicio con todos. Ay, qué padre sería para todos los que servimos y hacemos. Ok, no tenemos el dinero. O sea, mañana vámonos a construir y a poner acá. No se tiene. ¿Qué necesitamos hacer? Ahorrar, sí, está bien, hay que hacer. Pero lo primero, y es lo que vimos con los líderes, con los diáconos, con el liderazgo, con los pastores. Si bien no tenemos ahora el recurso, lo que sí podemos hacer es, ¿qué nos gustaría? ¿Cuántas personas nos gustaría llegar a un buen servicio? Dijimos 500 personas. Pusimos un número, 500 personas. En base a esas 500 personas, lo que sí podemos hacer es hablar con la gente que sabe. Tenemos ahí a Ricardo, que tiene una constructora, y le dijimos, queremos una iglesia para 500 personas. ¿Qué necesitamos? Pues ahí es pensar en un terreno, de qué dimensiones, de acuerdo a la legislación, los estacionamientos, los espacios por persona, tal. Ya no lo entrego. Ya sabemos qué es. Todavía no tenemos números. ¿Pero a qué me refiero con esto? Si bien el presupuesto no significa que, en este caso, apuntando y es un acto de fe, es hacer las cosas con ese desafío de que Dios puede, podemos honrar a Dios con lo que hacemos. Es un acto de fe el tener los planes. Es como cuando la gente ara pero no ve que vaya a llover. Bueno, preparo la tierra y en su momento no sabemos cómo Dios puede usar, porque hemos sido testigos durante muchos años en nuestro caminar con el Señor de cómo Dios provee y suple de donde menos te lo puedes imaginar. Probablemente tu situación financiera al día de hoy no sea la ideal o lo que te gustaría ser, pero parte mucho de nuestros hábitos y del corazón que tenemos para que podamos honrar a Dios y también recibir sus bendiciones. Ya nada más terminando. La libertad financiera no se trata de cuánto tienes, sino de cómo vives con lo que tienes. Recuérdalo, la libertad financiera comienza con el corazón, no con la cartera. ¿Oramos? Disculpen mi tiempo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos das de poder seguir aprendiendo de ti, el desafío que debemos de tener cada uno como hijos tuyos, de ser buenos administradores, de lograr tener esa transformación y ese cambio en nuestras vidas, que nuestras finanzas reflejen nuestro amor y nuestro temor por ti. Permítenos honrarte con ellas y, Padre, que podamos ver cada día tus bendiciones en nuestras vidas. Te alabamos, agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.